Nuestro invitado del día de hoy es un coach joven, trabajador y apasionado del baloncesto. En el 2017 fue campeón nacional de Liga AVE en Chihuahua, logrando el ascenso a Primera División con un récord de 34 ganados y 0 perdidos. En 2018 quedó campeón nacional con ADAIP en categoría Juvenil B, Varonil y Femenil. En el 2019, bicampeón nacional con ADAIP, categoría Juvenil C Femenil en el Estado de México. Ese mismo año logró la medalla de oro en Olimpiada Nacional en Chihuahua, Chihuahua, con categoría 2002-2003 femenil con selección Querétaro. En este capítulo platicamos sobre sus inicios en el básquetbol como entrenador deportivo, cómo ha estado viviendo la pandemia, cómo ha sido su preparación, sus logros y cómo llegó a ellos, cuál es su filosofía y cultura de entrenamiento del baloncesto, su forma de trabajo en su programa deportivo y consejos para las nuevas generaciones y qué le hubiera gustado saber en sus inicios como entrenador deportivo. Acompáñenos. Bienvenidos a su podcast semanal Café y Básquetbol. Yo soy Pavel Arreola y todos los lunes hablaremos de temas que sean herramientas de apoyo para entrenadores. Así como también tocaremos el básquetbol universitario, profesional y NBA, siempre con el objetivo de apoyar a los coaches en su camino del entrenamiento deportivo, compartiendo experiencias y aprender mientras estás en casa, en el desayuno, camino al trabajo o en tu tiempo libre. ¿Y tú? ¿Ya tienes listo el café? El coach Rodrigo Miranda, de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, es el Head Coach de la UVM Querétaro, Rama Femenil, División 1. El día de hoy nos vestimos de manteles largos al tener a un coach. La verdad es un honor para nosotros el tenerlo de invitado, nuestro primer coach invitado en el programa. Y coach, te cuento rápido la dinámica. El programa de Café y Básquetbol es didáctico, se podría decir, ¿no? Es para apoyar a los coaches, todo va, o la mayor parte de las cosas va con el enfoque de que podamos compartir y aprender, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias por la invitación, coach. Te agradezco que te hayas fijado en mí. Muchas gracias, muy, muy agradecido. Y pues bueno, qué bueno que tengas esta iniciativa. Como te lo había comentado, es muy, muy grato todo lo que se haga en referencia al básquetbol. Yo estoy más que complacido en apoyarte, aparte que somos muy grandes amigos, pues de verdad te deseo el mejor de los éxitos en esta etapa, en este proyecto que acabas de iniciar, y de verdad te deseo lo mejor de corazón, amigo.
Muchas gracias, coach. Y es que pues siempre decimos que queremos apoyar al básquetbol y que queremos que crezca y queremos mejorar, etcétera, etcétera. Y pues ahorita con la pandemia pues hay muchas cosas complicadas, ¿no? Pero de las partes complicadas nos dejan cosas que las plataformas digitales pues son algo de lo que podemos echar mano y pues esto nos facilita, ¿no? Vamos a aclarar que no estamos aquí a un lado, estamos a distancia. Y pues gracias, coach, gracias por estar acá y gracias por compartir tus grandes experiencias. Oye, coach, y ahorita tocando el tema de la pandemia y que estamos a distancia, durante todo este tiempo de confinamiento, ¿qué tipo de tareas llevas tú como entrenador? ¿No? ¿Qué has hecho, qué hiciste o qué sigues haciendo diariamente?
Yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer nosotros como entrenadores es darle esperanza a los chicos. Necesitamos seguir dándoles esta motivación, estos rayos de luz que muchas veces a ellos se les olvida y tratan de, o ven toda la parte gris, ¿no? Toda la parte negativa, toda sí. La parte que ellos no les gusta. Yo creo que nosotros como formadores tenemos que dar esas palabras, esas situaciones de que tenemos que mejorar como sociedad, ¿no? Como el simple hecho de hacer caso a las recomendaciones que nos marca el gobierno o las instituciones adecuadas en estos temas. Pero
Mm
yo creo y de verdad yo soy fiel creyente en que tenemos que seguir formando a los chicos. Ahorita más el torneo, las competencias, los campeonatos nacionales, yo creo que quedan a un lado. Yo creo que es importante hacerles ver y hacerles hincapié que lo más importante en este momento es nuestra salud, es nuestra familia y que estamos bien, porque yo siempre les he dicho a los chicos y a las chicas, les digo, es de suma importancia y es un pilar importantísimo la familia. Sin la familia no podría existir nada de nuestra sociedad y yo creo que es darles esa esperanza de decir todo va a mejorar, todo va a estar bien, platicar con ellos en el cierre del semestre pasado, en concreto, qué realizamos, pues dinámicas de integración, se les dejaban ver algunas películas, las platicábamos, algunos videos con las redes sociales que tú platicas, que tenemos que evolucionar, ¿no? Evolucionas o mueres, tienes que adaptarte o mueres, entonces nosotros como entrenadores y cualquier persona que esté en el medio se tiene que adaptar a lo que viene. Entonces, yo creo fielmente en darles ese apapacho, ahorita es para apapacharlos, para estarles diciendo, para estarles comentando que todo va a estar bien, que todo va a salir adelante. Y ya como vayan transcurriendo los días, se vayan concretando las fechas de inicio, pues ir empezando en una etapa ya en una etapa física, ya en un periodo de pretemporada o de estar haciendo las cosas físicas. Ahorita estamos en un periodo de mantenimiento. Yo estoy con mis dos equipos de preparatoria y de licenciatura, literal en un periodo de mantenimiento en una sesión de 1 hora diaria. Y estamos viendo mucha parte mental de nuestra filosofía. Todavía no estamos en la parte competitiva ni estamos viendo la parte de jugadas.
Ok, ese aspecto mental que creo que todos los atletas lo están viviendo, también creo, pues nuestra profesión es algo, o sea, que tenemos que estar ahí palpando, ¿no? A la gente, tenemos que, somos de, como mucha gente lo menciona, somos de la cancha, ¿no? A nosotros métanos en la cancha, muchas veces lo he escuchado y cada vez voy concordando un poquito más. Métanos en la cancha y somos felices. ¿Cómo el coach Rodrigo Miranda, uno, lo ha vivido como entrenador? Y dos, ¿qué reacciones han tenido tus jugadoras y cómo has trabajado ese aspecto mental de estar frente a una pantalla, mantenerlas motivadas? Que sigan trabajando, que el ánimo no decaiga. Dices que estás en la etapa de mantenimiento y has visto esa parte de la filosofía de tu equipo, que más adelante vamos a tocar ese tema, y el aspecto mental, porque creo que es algo muy interesante y muy importante de trabajar, ¿no? Ya como lo mencionabas tú, de te adaptas o te mueres, ¿no? Pero ¿cómo lo vives tú y cómo lo proyectas hacia tu equipo?
Fíjate que fue muy complicado, porque bien lo mencionas tú y dices la palabra mágica, ¿no? Nosotros somos de cancha, la frase mágica. A nosotros pónganos 7 horas a entrenar y no lo sentimos. Tenemos el mejor trabajo.
Sí.
Sí, tenemos el mejor trabajo del mundo, la verdad.
Sí.
Yo siempre lo he dicho y lo posteo y lo digo y lo platico. Tenemos el mejor trabajo del mundo. Para mí es el mejor trabajo. Lo podría hacer hasta gratis, pero obviamente, pues, mi familia tiene que comer, yo tengo que
Sí.
comer y pues está ahí está más complicado. Entonces, ¿cómo lo he vivido? Híjole, sí lo he vivido de una manera compleja, lo he vivido de una manera difícil porque fue una situación muy atípica, nadie lo esperaba, nadie lo esperaba. Todo el mundo decía, yo tenía la esperanza y teníamos un muy buen equipo, fíjate, un contexto más particular. Trabajé casi 4 años, un poquito más de 4 años, en tener un equipo muy competitivo de tener 12 jugadoras de una capacidad muy igual, 12, de 12 niñas, tú sabes que es muy complicado tener un equipo de 12
Sí.
niñas con un nivel medio, un nivel medio alto, es bastante complicado. Y la verdad que nosotros teníamos muchas esperanzas y si me lo dicen así, pues yo al principio me sentía enojado, ¿no? Porque dije, 4 años y no puede ser, tanto trabajo, tantas becas, tanto sacrificio. Y todas las niñas me decían, coach, es que pues tenemos un equipazo y la verdad vamos a pelear los primeros lugares, nos queremos meter a podium de con Juvenil C,
Sí.
con ADEY o de con ADEMS. Y después vas entendiendo, ¿no? Y después vas viendo todo el panorama que se viene arrastrando en el mundo y te das cuenta y das gracias a Dios de que lo importante es que tú debes de estar bien, que tu familia estés bien, que tus familiares tengan salud, porque no, ya empiezas a escuchar, ¿no? Que ya falleció tal persona, que se enfermó un amigo del primo, pero como tal es complicado, es un estrés complejo y aparte, pues tú lo sabes, coach, tenemos chicas, muchos equipos, o la gran mayoría, si no son que todos, tienen equipos, tienen chicas o chicos foráneos.
Sí.
Entonces, eso es muy complejo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a estar todo el tiempo en el gimnasio, todo el tiempo en la cancha, todo el tiempo estudiando. Y de repente los metes 24/7 a su casa. Hay situaciones que muchas veces no vemos, ¿no? Que no alcanzamos a percibir como entrenadores, pero yo creo que esa es la magia del entrenador, saber y conocer a tu gente, de decir, por aquí va, por aquí no va, esta chica tiene algo, hay que platicar con ella, con otra chica hay que platicar con el papá, no sé, muchas situaciones que nos podemos pasar aquí 7.000 horas y no vamos a acabar, pero yo creo que ver los pequeños grandes detalles, cómo lo he vivido, me enseñó a ver y a seguir viendo y a recalcar que tienes que ver los pequeños grandes detalles. Los pequeños grandes detalles son fundamentales. Y de aquí parto a la segunda pregunta que me hiciste. ¿Por qué? Porque al ver los pequeños grandes detalles, tú dices, no sé, un ejemplo muy particular que me pasó. Una chica estaba en la parte presencial, era un crack, o sea, actitud al 100, apoyaba, chocaba, metía bola, defendía, ¿no? La verdad que quisieras 12 así, ¿no?
Sí.
Pero en la parte presencial no, en la parte presencial no, no, no lo estaba haciendo bien, se veía su semblante mal, se veía que estaba enojada, se veía muchas cosas, ¿no? Y yo te vuelvo a repetir los pequeños grandes detalles, le digo, ¿qué pasa, hija? Dice que estaba muy emocionada, era mi primer nacional y me preparé más de 2 años para llegar aquí y no lo pude jugar, ¿no? Y dice, bueno. Y ya le haces ver que el contexto de las situaciones, entonces tú tienes que buscar otros caminos y tienes que enfocar toda la energía que tiene ese chavo, que tiene esa chava, para poder llegar a la meta en común. ¿Y cuál es la meta en común? La primera meta era terminar el semestre, ¿no?
Sí.
Que terminaran fuerte en la escuela, que terminaran con buenas calificaciones, que no se me cayeran en la parte mental, que los entrenamientos los hicieran óptimos. Entonces, pero ya estaba más para allá la parte del básquetbol. Ya no entrenábamos básquetbol, entrenábamos para estar sanos, entrenábamos para que los chavos entendieran que es un proceso, ¿no? Entonces, yo creo que fue muy importante, fue difícil, muy difícil para todos, entrenadores, preparadores físicos, para todos, y aparte la parte económica, ¿no? Porque a algunos no les pegó al principio, a algunos les pegó a la mitad, ahorita nos está pegando a otros. En esta parte, pues no sé si ya decirle media o final, pero bueno, a todos nos está pegando y es complejo y la actitud la tienes que cambiar tú. ¿Cómo lo hago yo? Pues yo me pongo a dar las clases, literal, o sea, literal hago las clases con ellos. Les digo, vamos a hacer 10 repeticiones de caminata con lagartija, pues ni modo, caminata con lagartija, ¿no?
Sí.
O gateo con lagartija, y pues yo me las pongo a hacer y entonces te empiezan a ver los chicos y las chicas que pues tú también le entras, ¿no? Como ellos dicen, predicas con el ejemplo, pues porque en la cancha les pones el ejemplo y tú sabes que jugaste o tú sabes que tienes la capacidad, pero le pones el ejemplo de 20, 25 segundos y ellos hacen el resto, pero al final o en la parte en línea, pues ellos se quedan así de bueno y luego, y
Sí.
luego, y luego, y luego, y tú tienes que darles, les tienes que seguir alimentando esa motivación, esa actitud, tienes que encontrar los medios y los requerimientos necesarios de acuerdo a tu jugador. Y si tienes 20, 30, 40, tienes que estar viendo de cada uno. Ya no, ya escuchaba un coach, ya no es de lo universal a lo particular. Ahorita, perdón, ya no es de lo particular o lo universal. Así trabajamos todos, de lo particular a universal. Ahorita no, ahorita es de lo universal a lo particular. O sea, te tienes que ir, todos los ejercicios es en particular, es que cada uno de los chicos puedan absorber la mayoría, porque estamos viendo o podemos ver ejercicios que en el día a día o en el En la parte cotidiana no los podemos ver, como es coordinación, como es bote, como es espacio-tiempo, porque muchos chicos o chicas te pones a hacer los ejercicios y dices, ¿cómo es posible que no los puedes hacer? Y ya empiezas a hilar muchos conceptos que dices, es que con razón no le salía la jugada, o con razón no me entiende la jugada, si no me puede seguir dos indicaciones muy fáciles, ahora imagínate en la parte de cuando le das una frecuencia de jugadas, ¿no? Está muy complicado, está muy cool y nos hace pensar, ¿no? Porque esto nos encanta y dices,
Sí.
híjole, uno piensa que tiene dominado el sartén, pero no, siempre es complejo.
¿Y cómo te va retando, no? ¿Cómo,
Sí, claro, por supuesto.
como dices, oye, coach, 4 años duraste en tu proceso de llegar a lo que tú estabas buscando o acercarte a lo más que tú estabas buscando, ¿no? Pero
Así es.
antes de esos 4 años, ¿cómo? Porque creo que todos lo vivimos de una manera distinta, ¿no? Pero ¿cómo Rodrigo Miranda dice, quiero ser entrenador? Porque algunos dicen que sí, toda la vida, pero no sé, ¿cómo Rodrigo Miranda dice, esto es lo mío, o esto es para mí, ¿no? O quiero hacer esto.
Claro, no, fíjate, fue un viaje astral muy, 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 muy chistoso. Siempre lo digo así, siempre lo cuento como parodia. Como dicen los amigos que cuentan chistes, parece chiste, pero es real. La verdad que a mí el básquetbol es mi pasión, es mi vida. Yo no podría vivir sin básquetbol. Y empecé a jugar desde los 8 años, terminé jugando en la universidad. Soy egresado de UVM Campus Querétaro. También fui campeón nacional de División 2, de CONADEIP, y terminé, ¿no? Y me fui a la parte de la industria, trabajé en líneas de transporte, y me iba muy bien, la verdad, me iba muy bien, y estaba yo seguro, en ese entonces estaba yo seguro que quería hacer carrera ahí, ¿no? Pero a lo largo del tiempo sentía dentro de mi alma, de mi cuerpo, que me faltaba algo, ¿no? Me faltaba esa emoción, esa vibra. Sí, tenía todo, ¿no? Me iba bien, económicamente pues me iba mejor, tenía muchas situaciones buenas, iba creciendo, tenía las aptitudes. No sé, tu auditorio, que si algunos me conocen, pero bueno, soy un coach un poquito intenso, me encanta
Sí.
apasionarme, me meto y me saco y grito y me apasiono muchísimo, pero así es mi vida diaria. Recuerdo y hago una retrospectiva y tengo memorias de que así soy, o sea, ese es mi temperamento, ¿no? Entonces me faltaba algo, me faltaba algo, me faltaba algo y dije no. Y un día estaba justo salí de trabajar y no me sentía completo, ¿no? No me sentía lleno. Y fui a ver un juego del equipo de licenciatura de hombres. Y jugaron tan bien y me recordé tantos momentos y fueron tantas cosas sorprendentes que dije, no, yo sé, este es mi camino. Y uno de mis compañeros que estaban ahí conmigo, que lo fuimos a ver, nos dije, me comentó así, yo les hacía comentarios de, no, es que tiene que cambiar la jugada, es que este chavo ya se cansó. Me dijo, tú deberías de ser coach, güey. Tú debes de convertirte en entrenador, tienes esa sangre y como que tienes
Ese
esa línea,
feeling,
¿no? Ajá, ese feeling.
sí.
Y se me quedó, o sea, dije, es correcto. Y pues bueno, para no hacerte el cuento largo, cambié de trabajo y estaba en un trabajo inmejorable, ¿no? Así, prestaciones. Todavía esta empresa me acuerdo que daba reparto de utilidades, ¿no? O sea, de esas empresas que dices.
Estabas en el trabajo de lo
Sí,
que habías
estaba,
estudiado.
exactamente, estaba en mejor trabajo no pude haber estado
Sí.
y aparte me acuerdo que el gerente se acercó y me dijo, Rodrigo, tú tienes madera, tú apóyate en mí, yo te voy a, como decimos en mi barrio, ¿no? Te voy a apadrinar
Sí.
para que llegues lejos y yo, no, pues muchas gracias, jefe, pero dije, no, esto no es lo mío y de un día para otro le pedí a mi mentor, le pedí a mi maestro, que es Daniel Avendaño, igual coach de UVM Campus Querétaro, pero varonil. Le dije que si había oportunidad, le dije, tengo la oportunidad. Me dijo, lo primero que me acuerdo, y muchos entrenadores que me van a escuchar o que me están escuchando, me dijo, lo primerito que me dijo, te vas a morir de hambre de entrenador. Entrenador, te vas a morir de hambre.
A todos dicen eso, ¿no?
Sí,
Sí.
me dijo, te vas a morir de hambre, ¿cuánto ganas, no? Y le dije, $3. Me dijo, no, hijo, acabas de ganar 80 centavos, ¿cómo crees? No, 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 aquí te vas a morir de hambre.
Sí.
Esto no es, no, no creas que es lo mismo y vas a viajar y vas a separarte de tu familia y te van a seguir pagando lo mismo y tú, aquí lo tienes que hacer por pasión y justo en vez de a mí quitarme esa ilusión, haz de cuenta que me metió leña, que me metió carbón dentro de mí y empecé a... Y fue un fuego interno que dije, esas palabras es lo que necesitaba escuchar. No me importaba, fíjate, ganaba literal, no, él me dijo que 80 centavos, empecé ganando 25 centavos, o sea, de verdad, empecé
Sí,
ganando
sí, sí.
nada, 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 nada. Una cosa de locos que yo tenía mi guardadito de la parte de la industria donde trabajaba, que si no hubiera sido así, no lo hubiera podido lograr, ¿sabes? O sea,
Sí.
una cosa llevó a otra. Yo tengo una frase muy... muy clara dentro de mi filosofía de vida y mi filosofía de juego, que es los tiempos de Dios son perfectos. No hubiera podido llegar al básquet si no hubiera estado en esa etapa en la industria y no hubiera podido llegar al básquet sin la parte de la industria. Es una cosa ahí medio de déjà vu que muchos me van a entender, pero ese fue el motivo y pues bueno, las cosas se fueron dando resultados, muy, muy, muy bueno. Todo el mundo ahorita una anécdota, me acuerdo que ahorita tenemos... He tenido varios triunfos y me dicen, coach, ¿cuál es la clave del éxito, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Y le digo, híjole, no lo sé. El día que lo sepa, yo creo que voy a estar en la NBA o voy a estar en la Euroliga o no, o
Sí.
no sé, por ahí, ¿no? O sea, yo creo que es la perseverancia, el trabajo diario y que te apasione, que te apasione. Si haces algo en tu vida diaria, tienes que hacerlo con pasión. Si no lo haces con pasión, mejor ponte a jugar Xbox o PlayStation o Matatena o no sé.
Bueno, terminamos. No, pues ya con eso, coach, ya que le seguimos. Y si le preguntas a un coach de NBA lo mismo, te va a contestar que otra cosa, ¿me entiendes?
Claro.
Veía una entrevista con la Oveja, con el coach
Oh,
Sergio.
buenísimo, claro,
Sí,
Sergio Argentino.
y decía, bueno, es que si yo fuera buenísimo, yo estuviera en la NBA, ¿no?
Claro,
Comentaba
sí,
así, cositas más, cositas menos. Y le comentaban a otro coach de NBA y dice, si yo fuera buenísimo, yo hubiera sido campeón, por ejemplo. Y
claro.
el campeón dice, si yo fuera buenísimo,
Tendría una dinastía, ¿no?
hubiera
Tendría
exactamente, hubiera sido campeón varias veces. Entonces, bueno, ese tema está bastante interesante. Coach, yo, ajá, dime,
Perdón,
dime.
perdón, y como complemento y pregúntale a Phil Jackson cómo le hizo para ganar y va a decir, pues, rodéate de gente buena, ¿no? Porque él nunca te va a decir, no, sí, yo soy bueno.
Exactamente, exactamente, ¿no? Es bien importante con la gente con la que nos rodeamos. Y tocando ese punto de la gente que nos rodeamos, yo te vi, bueno, te vi entrenar, te vi jugar y una de las primeras veces que te vi jugar o dirigir fue en Chihuahua, ¿no?
Ah, claro,
En
ahí en la Olimpiada
Chihuahua, en la Olimpiada
Nacional.
Nacional,
Sí,
donde
claro.
estaba en las gradas y honestamente dije, este equipo trae algo que el resto no tiene, ¿no? Dicen en Estados Unidos dicen el factor IT, ¿no? Ese algo. ¿Cuál es la cara? Porque te he visto entrenar también y los entrenamientos, vas entrando al entrenamiento y te quieres meter a la cancha, ¿no? De ponerte a entrenar contigo. ¿Cuál es la
Gracias.
característica o rasgo que tú como entrenador quieres que otros asocien con tu equipo? Esa es una. Y la otra es, ¿cómo llegas a eso, ¿no? ¿Cómo llegas a esa energía, por ejemplo, a que tu equipo tenga esa energía, por ejemplo, en la Olimpiada o ese equipo que tenía de especial? Pero bueno, primero por lo primero. ¿Cuál
Okay.
es la característica o rasgo que tú que digas, V, que digan VM Querétaro, pum, son así?
Yo creo que va a pasar mucho tiempo y no, no, nunca, o más bien nunca se me va a quitar que tengan hambre, que tengan esperanza, que jamás se dejen caer. Yo creo que lo podemos resumir en una palabra, como tú le dices, en una palabra, resiliencia. Ser resilientes, ser resilientes. Les enseño a las niñas que la vida está diseñada para que te peguen, ¿eh? Va a estar diseñada y está diseñada para que te peguen. Está diseñada para perder seres queridos, para perder los momentos buenos de personas que amamos, para perder y perder y perder y perder, pero si tú estás consciente y estás trabajando en favor de tu persona, en favor de que cuando lleguen esos momentos tú vas a saber, ¿cómo se dice? Que tú los puedas sortear, que tú puedas sortear esos obstáculos, esos dolores, yo creo que es eso, ¿no? Porque nosotros siempre entrenamos para ganar, para ganar, para ganar. Y yo creo que falsamente tenemos ese error como entrenadores de que le decimos al chico que tienes que ganar y tienes que ganar y tienes que ganar y tienes que ganar y tienes que ganar. Bueno, y si no ganas, ¿eres el más tonto o eres el más menso? No creo. Yo creo que tienes que poner ahí otros factores. Yo creo que tienes que poner que tienes que mejorar en la parte humana, que tienes que ser mejor estudiante, que tienes que tener, que tenemos que educarnos, que tenemos que formarnos. A mí, ¿qué me gustaría decirles o que me vieran el día de mañana, que ahorita tengo 32 años, el día de mañana que tenga 50, 60, 70 años, y yo sé que voy a seguir de coach? Yo creo que ser resilientes, saber que a pesar de todo nos vamos, que vayamos 30 abajo, vamos a seguir peleando, que vayamos 30 arriba, vamos a seguir peleando, que no vamos a dejar de correr, que no vamos a dejar de apoyarnos, que no vamos a dejar jamás de tener esa hambre, de ese espíritu de batalla, ese espíritu de querer salir adelante, de a pesar de las adversidades y a pesar de todas las todos los baches en el camino, las piedras en el camino que están, que se ponen o que se presentan, pues tú los vas a saber sortear. Eso es lo que me gusta y que digan, que diga la gente que en los equipos donde estamos somos buenas personas. Para mí eso es vital, eso es para mí mi tridente, mi bastón en el que me apoyo. Porque afortunadamente y gracias a Dios hemos tenido chicas de selección nacional y yo les digo,
Sí.
pero también en nuestro sistema tenemos chicas que van empezando y chicas que tienen mucho por aportar al equipo y no en el juego, pero sí en la parte social o en la parte humana que nos pueden enseñar. Entonces yo les digo, de nada me sirve tener una seleccionada nacional si me sobaja a alguien o
Claro.
si me tontea a alguien, ¿no? No me gusta eso, no lo soporto porque ni yo lo hago y jamás lo voy a hacer. Entonces, yo creo que ser formadores y ser resilientes.
Excelente coach. Muy, muy importante, ¿no? La resiliencia que aplica en todo, ¿no? Cómo superar esa adversidad y seguir adelante. Que creo que todos coincidimos que el básquetbol es como la vida, ¿no?
Así es, yo siempre les digo a las chicas. Digo, si triunfas en un juego tan sencillo de 40 minutos, que es el básquetbol, puedes triunfar en la vida. Pero el básquetbol, yo les digo, no es meter un balón a la canasta, ¿eh? El básquetbol no es botar un balón. El básquetbol es una forma de ser, es una forma de pensar y es una forma de actuar. Si tú piensas que el básquetbol es meter una canastita o traer los mejores tenis o tirar de tres o traer la calcetita, yo creo que estás en el deporte equivocado. Yo creo que estás en un deporte que hace trabajo en equipo, un deporte en el cual es muy bondadoso y tienes que ser bondadoso contigo mismo. Y para ser bondadoso contigo mismo es que vas a dar más de lo que espera la gente de ti. Y yo creo que esa es la parte muy importante de nuestro gran deporte. Porque el que busca el triple, el que busca el desenvolvimiento personal, el brillo personal, yo creo que se debería meter a boxeo, se debería meter a taekwondo, deportes individuales, ¿no?
Sí.
Donde precisamente su talento, su manera de ser, pues lo ayuda a salir adelante. Pero yo creo que en el básquet es complejo. Bueno, esa es mi manera de pensar, creo
Pues
yo.
sí, trabajas con más personas, ¿no?
Claro.
Y eso, hablando de la forma de ser de los jugadores, pues muchas veces, o la mayoría de las veces, si no es que en todas, pues viene, la mayoría de las veces, creo que sí hay excepciones, pero en mi opinión, viene desde casa, ¿no?
Claro,
Viene
claro.
desde casa y como los profesores de salón de clase dicen, en la escuela van a reforzar ciertos aspectos, ¿no? Los valores vienen desde casa, en la escuela se refuerzan. Creo que en el equipo, como entrenador, es muy similar. ¿Cómo tratas tú con los padres de familia? ¿Cuál es tu dinámica con ellos?
¿Cómo es el acercamiento? ¿Cómo trabajas tú?
Claro. Híjole, qué punto tan grueso tocas, ¿eh? Acabas de tocar el santo grial del básquet. Yo he escuchado muchos entrenadores y lo voy a decir la frase, no es mía, no es mía, pero lo he escuchado mucho. Papás no se molesten, papás no se molesten, es una frase
No,
nada
al
más.
final del día, bueno, esto es para ayudarnos a todos, ¿no?
Claro,
Y los
claro.
papás son
Es una base importante,
exactamente.
muy importante. Los necesitamos a los papás. Yo sé que al final yo todavía no soy papá, pero los requerimos de una manera excepcional porque son los que aman, son los que llevan, son los que
Sí.
traen, son los que apoyan, son los que compran, son los que. Es una parte vital de la formación del chico, pero decía un entrenador justo de la Liga Endesa, le preguntaban, no me acuerdo el nombre del coach, me decía, porque también trabaja en las partes, en la formativa. Digo, le dijo, coach, ¿cómo hace esa parte de tocar con los papás? Y me dice, te voy a decir algo y no lo tomes a mal. Si los papás no existieran, seríamos campeones del NBA. Así dice el profe, ¿no? Dices,
Sí.
wow. Híjole, ¿yo con qué quiero decir con esto? Que yo creo que muchas veces los papás son pilares, pero también muchas veces son la parte que no les ayuda a los chicos. A nosotros, como quiera, pues ya somos personas adultas y ya estamos, por así decirlo, formado, ¿no? Pero a los chicos, o los puedes ayudar, o los puedes ayudar, o los puedes hundir. He visto situaciones en donde una jugadora o un jugador en una final de un estatal o en algún pase importante mete 20 puntos y el papá jugó profesional y le pregunta, ¿cómo te fue? Me dice, bien, papá, metí 20 puntos y tú te quedas ahí de, no es que haya metido 20 puntos, es que ganamos. Es que el objetivo es ganar y el papá ganó, metió 20 puntos y le digo, pues, y el papá, y eso es real, ¿eh? Y el papá, pues que pudiste haber metido 30. Entonces, toda la
Sí.
estructura, toda la figura que tiene el hijo sobre el papá, pues se desmorona, ¿no? Y dices,
Sí.
bueno, es que con ningún acto te doy gusto, con nada te parece bien, pero también he visto el lado contrario de la moneda. Chicos que tienen pocas habilidades o tienen unas áreas de oportunidades grandísimas, que con trabajo y empeño y diario, y los papás entienden que sus hijos tienen áreas de oportunidad y al contrario de estarlos exhibiendo, los apoyan y los apapachan y dicen, bueno, es que sé que mi hijo no es la superestrella, pero mi hijo tiene 7 o 8 años y yo sé que a los 15 años puede mejorar, o que a mi hijo tiene 15 años, pero tiene toda la prepa para mejorar. Pero mi hijo va a la universidad, pero sé que no va a ser titular, pero va a estudiar.
Sí.
Siempre buscar esa alternativa, que el deporte es formativo, que el deporte no es ganar, el deporte no es meter 30 puntos, el deporte no es o bajar al compañero, no es o bajar al rival, el deporte es formar. ¿Cómo la llevo yo? ¿Cómo lo llevo yo? Híjole, pues yo creo que trato de implementarlos al programa, trato de involucrarlos. Trato de hacerles ver situaciones. Jamás me meto con la forma de educar de sus hijos, como tú bien lo dices, ya hay situaciones donde vienen ellos o ya hay cicatrices o ya, no, no cicatrices, ya hay caminos, ya hay siluetas en la vida, en su educación, que ya están formadas, ¿no? Que ya están formadas y yo no puedo decir lo contrario. Anécdota, me dice un papá, dice, coach, ya acababa de becar a una chica. La chica muy buena, por cierto, pero, y me dice el papá, coach, ¿usted les permite tener novio? Y yo de, ah, canijo, yo así de, perdón, sí, no, no, es que yo no le dejo tener a novio a mi hijo y tampoco el otro coach lo dejaba tener novio. Y yo, híjole, es que yo soy el entrenador, no soy el papá,
Sí.
¿no? Muchas veces tratamos o perdemos esa brújula de decir que los entrenadores somos guías, somos formadores, sí, pero al final somos coaches, ¿no?
Sí.
Somos coaches de 2 horas al día, 2 horas y media, pero los papás son los coaches verdaderos, ¿no? Como diría Kevin Durant, son los verdaderos MVP, son los
Sí.
reales MVP. Entonces, yo creo que los involucro, les trato de dar su lugar, los trato de orientar, trato de que sean. Yo ser un altavoz de sus hijos o viceversa, de los papás hacia los hijos, porque es muy complejo cuando tú como papá quieres algo, pero ya se lo pediste 30 veces, pero tú como entrenador sabes que tienes un una inercia más poderosa sobre el chico o la chica, y le puedes decir sin necesidad de un grito, sin necesidad de un golpe o sin necesidad de estarlo insultando, pues decirle, oye, hijo, ponte a hacer las cosas, oye, ponte las pilas, oye, fíjate que te conviene. Entonces, yo creo que ser consciente al chico y al papá de que hay medios, de que hay situaciones en donde podemos platicar, dialogar, pero sobre todo entender. Tenemos que entender que todos dependemos de todos. Y perdóname que tome un poquito más la palabra.
No, no, no.
Y ahí conllevo a la pregunta que me hiciste la vez pasada, que ¿qué tenía ese equipo? Yo creo que de la Olimpiada Nacional, yo creo que se conjuntaron muchas cosas. Pero una de las grandes cosas fueron los papás. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, soy muy intenso y estoy medio loco. Entonces, sí, de ese equipo yo tenía 9 niñas en UVM. Tengo 9 niñas en UVM, en el equipo de preparatoria de UVM.
Sí.
Pero también tenía 3 chicas que estaba una en el TEC de Monterrey y 2 chicas en el Colegio México Nuevo, de acá de Querétaro.
Sí.
Y pues digo, a mi equipo y a mi gente, pues yo la tenía, ¿no? Y yo sabía que si yo le decía 4 horas, pues 4 horas, o le decía 5 horas, 5 horas. Y los papás, pues, quieras o no, pues decían, bueno, pues sabemos que el coach pues está trabajando, pero los otros papás, híjole, al principio era así como, coach, pues vamos, venimos bien lejos, es 1 hora y media de entrenamiento, más el camino, más el regreso, más escuela, más todo. Y yo creo que lo importante es que ellos entendieron que íbamos por un objetivo, que nosotros no nos preparábamos para un juego, que nosotros nos preparábamos para un objetivo, nosotros nos preparábamos para una instancia. Yo les decía, vamos a entrenar y vamos a gritar, como si estuviéramos jugando contra Sinaloa en Sinaloa, contra Chihuahua en Chihuahua, contra Nuevo León en Nuevo León, subir nuestros estándares, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenía el equipo. Los papás empezaron a adquirir esa filosofía y había entrenamientos que no nos salían las jugadas y no nos salían y no salían. Y había entrenamientos que empezábamos a las 5 de la tarde y eran las 8 de la noche, 8 y media. Un día casi nos fuimos a las 9, alguna niña estaba llorando. ¿Qué tienes? Es que ya me duelen las piernas. Le digo, es que lo único que les pido no es que claves el balón. Lo único que pido no es que metas 30 triples. Lo único que te estoy pidiendo es que hagas una pantalla, rotes y tires bien a la canasta. Lo único que te pides es que te comuniques. Lo único que te pido es que apoyes a tus compañeras. Lo único que te pido es que aplaudas. Lo único que te pido es que tengas actitud. Lo único que te pido es que cambies esa cara. Y creo que lo entendieron y de ahí hubo un parteaguas y de ahí fuimos felices todos. Los entrenamientos duraban 2 horas, literal. Las niñas llegaban, se esforzaban, daban su máximo, metían la canasta o si no la metían, bajaban a defender. Teníamos hambre, se creó un hambre. Los papás, yo decía negro, los papás decían negro. Y no es como en algunas ocasiones que el coach dice blanco y el papá dice, no, no creo. Yo creo que puede ser gris o puede ser medio azul. Yo creo que si tú a un chico lo confundes con esos contextos o con esos temas fuera del lugar, pues le ocasionas un conflicto al chico porque dice, bueno, creo en el coach y estoy muy, muy a gusto con mi equipo y estoy contentísimo y me esfuerzo y estoy contento con lo que hago. Entonces, su chip de color azul le va a durar 1 hora, se sube al carro, llega a la casa y el papá le mete el chip de negro y dice, no, es que no es azul, es negro. Entonces el chico dice, ¿a quién le hago caso? ¿A mi papá, que es mi papá y que lo amo?
Claro.
¿O al coach, que lo veo diario y que está tratando de ayudarme? Entonces, ¿quién es el malo, no?
Sí.
Yo creo que ahí podemos matar 2 pájaros de un tiro a las preguntas que me hacías. ¿Qué tenía ese equipo? Tenía armonía. Yo les decía, igual no quiero que se lleven, no quiero que sean súper amigos, no quiero que se vayan de fiesta o que hagan una carne asada. Lo único que quiero es que se respeten, que se toleren y que se guarden respeto, que se den la mano, que se saluden buenos días, buenas tardes. Una convivencia sana se pudo lograr. En el momento adecuado los papás apoyaron inconmensuradamente en la parte de la administración, del apoyo del Departamento de Deportes del Estado, nos apoyaron. Todo se conjuntó. Les pude dar y pudieron adquirir esa parte de tener hambre, tener ambición. Solamente como comentario, el estado de Querétaro jamás, jamás había pasado de un regional.
Es correcto.
Femenil, varonil, habían tenido grandes éxitos con el coach Daniel, pero en la parte femenil jamás habían pasado de un regional, ¿no? Y veían, no le quiero faltar el respeto a nadie, ni mucho menos, es una simple anécdota. Veían el Estado de México o el Estado de Guanajuato como, como los San Antonio Spurs, ¿no? Por así decirlo. No, es que le teníamos que ganar al Estado de México y le tenemos que ganar a Guanajuato. Y les digo, no, es que de ahí si partimos de ahí estamos mal, porque no, nuestro objetivo es muy bajo. Nuestro objetivo es pequeñito. Y si ganamos, ¿qué vamos a hacer después? Bueno, pues ya vamos a ir a la Olimpiada y pues a ver qué pasa, ¿no? Les digo, no, tenemos que pensar que estamos en una semifinal nacional, vamos a ponernos la parte mental que estamos en una final nacional, que estamos en una preselección nacional, y creo que lo entendieron, lo adquirieron muy bien. A la hora buena, cuando se apretó el juego, tuvimos la paciencia, tuvimos el temperamento para poder hacerlo, pero la parte mental y todo lo que se presentó alrededor, la verdad que fue maravilloso. Hace poquito posteé una frase de Gandhi, ¿no? Que dice que el éxito no lo disfrutas de la victoria no lo disfrutas tanto, disfrutas más el camino que te llevó ahí y todos los sacrificios que tuviste que hacer para llegar a eso. Eso es lo que disfrutas y eso es lo que valoras y eso es lo que se te queda para la eternidad, ¿no?
Es correcto, coach. Yo sabía que el equipo tenía algo, ¿no? Ahorita que lo dices todo, dije, pues claro, desde el primer juego, fue el primer partido que vi en Chihuahua. Fue
contra Nuevo León.
El tuyo contra Nuevo León, sí, no, hombre, un juegazo en momentos que había que corregir, salían, se hacía la corrección, lo entendían, no, bueno, era algo especial. Yo creo que la palabra especial no le hace justicia porque suena como si fuera algo de casualidad, ¿no? Pero no, claro, es casualidad, no es. Creo que muchas veces cuando decimos, ay, es que ese equipo está lleno de talento, ¿no? Hombre, ese equipo está lleno de trabajo, ¿no? Ese equipo está, claro, lleno de trabajo, ese jugador o jugadora está lleno de trabajo. Y bueno, pues aquí estamos descubriendo esa Olimpiada Nacional del 2019 en Chihuahua. Así es. ¿No? Medalla de oro para quien nos esté escuchando y no sea de aquí, porque también nos escuchan de otros lados, que no sea de aquí de México, o que no sea de acá de Querétaro.
Y bueno, y como ya complemento, le ganamos a Chihuahua en Chihuahua.
En Chihuahua, exacto. Juegas.
Sí, estuvo buenísimo. Todavía hace como 3 semanas vi el juego y se me volvió a poner la piel chinita.
Estuvo muy, muy, muy bueno.
Así es.
Y hablando de aspectos buenos, aspectos de piel chinita, de emociones, como entrenador, ¿cuál ha sido tu aspecto más gratificante?
Mi aspecto más gratificante como entrenador, híjole, yo creo que en la parte del ego, porque muchos entrenadores tratamos de engañarnos, no, es que todo es del equipo, todo es de las chicas, pero yo creo que todos los entrenadores tenemos un ego, ¿no? Yo creo que todo lo hacen, sí, para crecer. Yo te lo puedo decir, en la parte del ego, sí, ganar, tener los campeonatos nacionales, tener la medalla de oro, subir a división 1, pero a mí la verdad, esa es una parte importante. Sí, estoy contento, estoy muy orgulloso de esa parte, pero a mí, ¿qué me da más gratificación? Poder ayudar a un chavo, poder ayudar a una chica. He llegado a tener chicas que han cambiado su vida, de 360 grados, que no han tenido papás, que no conocen a la mamá, o que los papás están divorciados. Chicas que han llegado con nosotros con promedio de 7.1, y con trabajo se les ha dado la prepa, ¿no? O la universidad, o la beca, simplemente la beca. Porque pues, en todas las universidades, lo que el entorno, o el eje central de la formación, pues es la educación. No hay ninguna universidad que se base precisamente 100% en el deporte, ¿no? No existe, ¿no? Somos un país donde el programa es académico, tienes que cumplir con la parte académica. Y yo creo que esa es la parte más gratificante, donde se les da la confianza, se les habla, se les platica, las chicas se abren y te cuentan cosas que tú dices, wow. O sea, si eso me hubiera pasado a mí, yo ya estuviera sumido en una depresión de hace 10 años, ¿no? O ya me hubiera querido que me pasara algo, o le hubiera reclamado a Dios de por qué a mí. Sí. Y te das cuenta el por qué alguna chica tiene esa actitud, o por qué alguna chica tiene esas palabras, el porqué de las cosas, y empiezas a conocer y empiezas, como dice el dicho, empiezas a quitarle el pétalos a las rosas y te das cuenta las espinas, todo lo que tuvo que tener para poder llegar ahí, híjole. Y cuando tú, o más bien cuando las chicas o el chico te ve y te ve como una parte de que lo vas a ayudar y que no lo quieres juzgar y que no lo quieres regañar o que no le quieres pegar,
Sí.
te entregan el todo, te entregan el 100% de su ser, de su alma, y si tú le dices, aviéntate por la pelota, se avienta de cabeza. Y si tú le dices, ve y pon la pantalla, pone la pantalla de la fuerza del mundo, porque te están entregando todo lo que tienen, todo lo que son ellos, te lo dan sin ninguna pregunta, te lo dan sin ninguna razón, te lo dan completamente porque confían ciegamente en ti. Y entonces es la parte donde tú te das cuenta de que no con regaños, no con gritos, puedes cambiar la vida de las personas. Puedes cambiar la vida de las personas simplemente escuchándolas, simplemente siendo empático, simplemente hablando, escuchando, diciendo y pues actuando, ¿no? Y esa es la parte que a mí me ha llenado de una gratitud inmensa que llego a la casa con mi mujer y llega el punto de que a veces se me han salido las lágrimas de los problemas, de las situaciones que maneja, ¿no? Que
Sí.
nuestra sociedad, tú sabes que es muy complejo. Y la verdad, eso para mí, cambiarle la vida a alguien, ayudar a alguien, es para mí inconmensurado. Yo les tengo una frase, esta frase obviamente yo creo que ya la han escuchado, en Coach Carter, yo sé que si brilla alguien, si con que uno que brille, brillamos todos. No necesitamos brillar todos al mismo tiempo, necesitamos que uno brille para que ese, su inmensidad inconmensurada o su brillantez inconmensurada ayude a todos y todos podamos brillar en el momento que seamos requeridos o en el momento que querramos.
Es correcto, coach. No, ya me puse chinito, coach. Sí,
Imagínate.
sí. Coach, tienes
Dime.
32 años, no, nos
Así
dijiste hace
es.
rato.
Sí.
Has sido campeón con el estado de Querétaro, has ascendido a División 1, bueno, campeón en División 2 con la Liga AVE. Tenías un equipazo en Juvenil C. Tienes un equipazo en Juvenil C. Tu programa, la verdad, es uno de mis programas favoritos de básquetbol. Me gusta mucho cómo trabajas, cómo se ve esa armonía. En tu primer año en División 1 clasificaste a los ocho grandes, ¿no? De la Liga AVE. Para quien no sepa qué es la Liga AVE en México, es la Asociación de Básquetbol Estudiantil. Y todo eso, como lo mencionamos hace rato, pues es base de un trabajo. No, es base de, es el resultado de trabajo de años, ¿no? Dijiste que duraste 4 años para formar un programa con 12 niñas competitivas.
Así es. En
Y en
preparatoria. Hablé
preparatoria.
de preparatoria. Sí.
Sí. Y regresando o viéndolo, ¿qué le hubiera gustado a Rodrigo Miranda saber cuando iniciaste como entrenador? ¿No?
Híjole, qué buena pregunta, amigo. Híjole, te está sacando que te invite un frutzi. Que te invite una
Unas
Coca-Cola.
alitas.
Sí, ándale, unas alitas. Híjole, qué buena pregunta. Hace poquito, en esta pandemia, me lo pregunté, empecé a hacer una retrospectiva mismo. ¿Qué me gustaría haber sabido? Que hay momentos difíciles, hay momentos muy difíciles, hay momentos muy buenos, pero saber sortear cuando el barco va hacia abajo. Sabemos que cuando el barco va hacia arriba se siente muy padre. Se siente la sensación más placentera del mundo, ¿no? Se siente la parte más bonita del viaje, que quisiera todo mundo estar en eso, ¿no? Pero recordemos que la vida es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba,
Sí.
a veces estás en medio, a veces estás abajo. Yo creo que lo que más me hubiera gustado saber es que cuando te toca estar abajo te duele, y te duele en el alma, ¿eh? Te duele en el ego, te duele en todo lo que, en todo tu ser, te va a doler, que va a haber situaciones en, por más que pongas empeño, por más que llores, chilles, patalees, hagas berrinche, por más que dejes a tu familia de lado y te metas al 130 a tu trabajo, y que pongas de tu dinero, y que pongas de tu tiempo, y que pongas de tu esencia, y que pongas todo de ti, las cosas van a salir mal. Porque hay situaciones que tú no controlas. Hay en el mundo cosas que tú no vas a controlar, como las decisiones de otras personas. Y tú vas a pensar que has hablado y has dicho y que te han comprendido, pero muchas veces no es así. Y que por decisiones externas o por situaciones que se van presentando, todo tu trabajo se desmorona. Yo les digo a las chicas, es muy fácil, es muy difícil crear, es muy difícil construir, pongámoslo en una práctica diaria. Haz un platillo muy difícil, haz pozole, ¿no? O haz mole. Haz mole, haz un mole. Cose, tuesta, muele, todos los ingredientes y te va a quedar riquísimo y te vas a tardar 4 horas, 5 horas. ¿Cuánto te puedes tardar en tirar ese mole al bote de la basura? ¿5 segundos? ¿4 segundos? ¿2 segundos? Es lo mismo, te puedes tardar 4 años, 5 años en construir un programa, en construir un equipo, en construir una mentalidad. ¿En cuánto tiempo te va a costar tirarlo a la basura? Un día, ¿eh? En un día se te puede tirar, se te viene a la basura todo. En un día, en una acción, en una palabra, en un entrenamiento, en una hora, se te puede venir todo abajo. Yo creo que a mí me hubiera gustado saber eso. ¿Por qué te lo digo? Porque si el primer año ganamos división, primer año, fíjate, el primer año, entré en febrero a la UVM y ya entré a mitad de temporada, gané un juego, gané 2 juegos, nos fuimos muy mal, ¿no? En división 2, quedamos en penúltimo, en último, no me acuerdo. Gané 2 juegos y de esos juegos que ya de por chiripa, ¿no? Y me dieron fuertes palizas en División 2 y dije, no, no nos va a volver a pasar. El siguiente año pierdo 2 juegos, ¿no? Pierdo 2 juegos en toda la temporada. Me voy 24-2, creo, 22-2, no me acuerdo. Pasamos al campeonato nacional, pasamos a la semifinal nacional contra el TEC Puebla. El primer año, completo, donde, ¿no? Y perdemos, y fíjate, perdimos. Faltando 4 minutos para que acabara el juego, yendo 10 puntos arriba. 10 puntos arriba, 4 minutos faltaba del cuarto cuarto. Y nos sacaron el juego, ¿no? Nos sacaron el juego, así en un 2x3 nos sacaron el. Y nos dieron como por 15. O sea, fue algo que dice, por favor, trágame tierra. Al siguiente año ganamos, nos vamos 34-0, ganamos de manera invicta el campeonato nacional. El siguiente año, muy bien, empezamos muy bien el récord. Empezamos pues con los equipos fuertes, ¿no? De División 1, por fin pudimos calificar a los 8 grandes, pero a la mitad de temporada se nos fueron algunas chicas por decisiones, por situaciones académicas, por situaciones personales, y ese proyecto que ahorita te lo dije en 20 segundos, de 3 años, de diciembre a enero se había acabado, ¿eh? O sea, de diciembre a enero se acabó. O sea, dices tú, híjole, ¿cómo es posible? Y aún así pudimos calificar a los 8 grandes el año pasado, una reestructura, pero es muy padre, es muy gratificante, es muy reconfortante saber que con cualquier herramienta que te den, lo vas a poder hacer. Yo lo que requiero son herramientas, yo lo que quiero es tener la disposición de las personas o la disposición del equipo para poder lograr lo que sea.
No, hombre, pues es una es una leccionzota, mi coach.
No, 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 pues lo que podamos compartir, yo siempre he dicho que un conocimiento cuando se le queda a uno se convierte en un dato y los datos se van perdiendo al paso del año y un conocimiento cuando se comparte, pues como el mismo nombre lo dice, se vuelve conocimiento y se vuelve que nos pueda ayudar a todos, ¿no? Y yo he aprendido mucho de muchos coaches, he tenido la fortuna de tener grandes coaches o tener grandes amigos como tú.
Gracias.
Que se han abierto, que nos han enseñado y nunca vamos a dejar de aprender, ¿no? Eso es lo importante y no hay que dejar de compartir, de compartir, de compartir, de compartir.
Exacto.
Nosotros, yo siempre lo he dicho y lo he escuchado en muchos entrenadores, nosotros no vamos a descubrir el hilo negro, ¿eh? No, es complicado que salga un Phil Jackson o es complicado que salga un Jerry West, es muy complicado. Que salgan esas personalidades, ¿no? Como la Coach Pat de Tennessee, que son entrenadores de uno en mil o uno en 10,000, ¿no? Nosotros creo que somos adquisidores de información y vas sacando tu filosofía. Entonces hay que compartir, hay que dar, hay que ser bondadosos contigo.
Coach, y regresando al tema de que te hubiera gustado saber, muchas veces cuando estamos jóvenes, y ahorita que más jóvenes que ahorita, que nosotros que tenemos 32, que creemos que voy a salir, por ejemplo, algunos casos, de la universidad y ya voy a llegar a X lugar como de la noche a la mañana, ¿no? O, como de la noche a la mañana voy a ser entrenador en jefe de algún equipo que me va a ir muy bien. Y eso que acabas de comentar, de que pues hay tormentas, el barco se balancea, te puede ir mal, pero al final del día, pues el trabajo, ¿no? El trabajo, la paciencia, la resiliencia, ¿no? Claro. El hambre, la esperanza, y que todo es un proceso, ¿no? Es un proceso, hay que trabajar, hay que aprender. ¿Algún consejo que te gustaría compartir con los entrenadores jóvenes que pues más jóvenes todavía o que van iniciando o están todavía en ese proceso ya para despedirnos, que no quisiera despedirnos, podemos estar platicando de básquetbol 24 horas o más.
Sí, ¿no? O más.
O más, fácil. Sí. ¿Algún consejo, coach, que tú quisieras compartir con la comunidad?
De yo creo...
Coaches sí, y atletas, ¿eh? Coaches y atletas.
Claro. Yo creo que... ¿Qué me gustaría compartir? Yo creo que una palabra, ser empático. Yo creo que a nuestra sociedad le hace falta ser empatía con el prójimo, porque muchas veces somos muy egoístas, no vemos por los demás, siempre vemos la parte individual, siempre decimos yo y más yo, ¿no? Y no te das cuenta que cuando ayudas a alguien, no lo ayudas a él, te ayudas a ti. Te ayudas a liberarte tú, te ayudas a ver que tú puedes hacer bien las cosas, ¿no? Que tú puedes ayudar a alguien sin necesidad de tener o de obtener nada a cambio. Y yo creo que de ahí parte la idea que quiero compartirles. Yo creo que traten a los chicos o las chicas, eso es muy importante, traten a las chicas o a los chicos como si trataran a su hijo, ¿no? Siempre, siempre véanlo así, traten de que al chico más talentoso, sí, tú es tu hijo, pero a tu hijo no le vas a dar todo, ¿no? No lo vas a consentir ni le vas a decir que eres Jordan. Y al que tiene capacidades diferentes o al que tiene una área de oportunidad amplia, no le vas a decir, es que tú eres malo. No puedes hacer eso. Tú tienes que tratarlos como te gustaría que trataran a tus hijos. Y ese es el mayor consejo que les puedo dar. Y yo creo que eso es... si ustedes ven entrenadores de la NCAA o de la NBA, ahorita que acabo de ver Iverson, ¿no? Que se sí. murió su coach, que acaba de fallecer. Se me acaba de ir el nombre del coach, ¿sí me recuerdas?
Se me fue.
No te preocupes. Bueno, en contexto, es el coach de la Universidad de Georgetown, de las joyas de Georgetown. Duró, no sé, 25, 30 años como coach. Subió ese equipo cuando lo agarró el coach, era muy endeble. Cuando se retiró, pues fue un gran entrenador. Para que tengan idea, entrenó a Dikembe Mutombo, a Allen Iverson, a Patrick Ewing, o sea, tuvo grandes jugadores de talla de salón de la fama del NBA, y decía Iverson, gracias por salvarme la vida. O sea, literal, ¿cómo sí. puedes resumir esa frase? Pues que lo trató como un hijo, ¿no? Lo trató como un hijo, lo trató como una extensión más de su cuerpo, como una extensión más de su familia. Muchas veces sabemos que pues va a haber chicos que no van a reconocer nuestro trabajo, no van a reconocer muchas cosas, o que se van a ir hablando de que no, es que ese coach no me quería, o ese coach es bien malo. Híjole, no puedes controlar muchas cosas. Tú puedes, o tú tienes que dar tu 120%, tú tienes que formarlo, aportarle, y las cosas malas siempre van a existir, y las cosas buenas es por las que tienes que trabajar. Tienes que tratar de la mejor manera a los chicos o a las chicas, tratarles de abrirles tu corazón y demostrarles que estás para ayudarlos y que tienen y que pueden y tienen la confianza para acercarse a ti en cualquier tema personal o en cualquier situación externa al juego. Enseñar básquet, pues yo creo que enseñar básquet, pues sí es complejo, no te voy a decir que es fácil, sí es complejo, la parte de fundamentos, de botar, pasar, tirar, en una pantalla, un pick and roll, un flex, lo que tú quieras y mandes, yo creo que no lleva un proceso, pero si lo cumples lo puedes lograr, pero yo creo que si te enfocas más en la persona, en el ser humano, yo creo que puedes lograr extraordinarias, yo creo que puedes lograr cosas milagrosas, esa es la palabra, cosas milagrosas. Entonces, traten a sus chicos como les gustaría que trataran a sus hijos.
John Thompson es el nombre del coach.
John Thompson,
Coach, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que ha sido una charla muy, muy enriquecedora. Espero que a la gente que nos está escuchando, pues le haya gustado, haya aprendido algo, se haya quedado con algo. La verdad que, pues yo estoy fascinado, ¿no? Con que nos hayas compartido, que nos hayas acompañado. Me quedo con, pues hay muchas, muchas, muchas lecciones en esta charla, pero unas muy en particular, ¿no? La vida está diseñada para que te peguen, pero los tiempos de Dios son perfectos, ¿no?
Así es correcto, coach, es correcto. Si entiendes esa parte, te va a doler, ¿eh? No quiero decir que tú seas un hielo, que seas una roca y que no sientas. No, si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de gritar, grita. Si tienes ganas de salir a correr, pues sal a correr. Pero tienes que tener en cuenta muy bien eso. Muy bien eso. Apégate a un Dios. Yo creo en Dios, en Jesús. Tú puedes creer en el Dios que tú quieras y te vas a sentir respaldado, te vas a sentir mejor. Si no crees en nadie, no importa. Pero entonces cree en ti, cree en que tú tienes la capacidad de salir adelante y el mejor de los éxitos. De verdad, coach, te deseo mucho éxito en este proyecto que has realizado, que has aterrizado. Te deseo todo lo mejor de este mundo. Que Dios te bendiga a ti y a tu proyecto, que sigas echándole todas las ganas. A mí me encanta la gente que hace básquetbol, la gente que es buena persona como tú, y de verdad sé que te va a ir muy bien porque tú siempre eres una persona muy talentosa, muy responsable. Te admiro, te respeto. Sabemos que tenemos una amistad, pero bueno, es un placer para mí estar en tu programa y cuantas veces quieras invitarme, aquí voy a estar.
Muchísimas gracias, coach. El respeto, el cariño, el afecto es mutuo. ¿Algún espacio donde te puedan encontrar? Sabemos que eres más o menos nuevo en las redes sociales, ¿no? Pero creo que es importante porque así los atletas, o no redes sociales, tu correo electrónico institucional, algún lugar que atletas se puedan poner en contacto contigo, o incluso entrenadores, ¿no? Que quieran compartir o hacerte una invitación a una de las clínicas, que también para la gente que nos está escuchando, el coach es un entrenador que se la pasa compartiendo, ¿no? Y que ha dado varias charlas bastante interesantes de ese aspecto que el básquetbol, como dices, no es sencillo, tiene su ciencia. Y algún contacto, redes sociales, correo electrónico, coach, que nos quieras compartir.
Sí, claro, digo, me siento como famoso, nunca lo había hecho, pero mis redes sociales son Facebook, Rodrigo Miranda, literal, ¿sí? Rodrigo Miranda. En Instagram estoy como rodrigomiranda.9 y pues bueno, ahí pueden mandarme un mensaje si quieren que les comparta algo, si quieren que les pueda ayudar en algunas situaciones o quieren alguna duda, comentario, sugerencia, estoy abierto. Y pues bueno, muchísimas gracias, coach, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo, que Dios te bendiga y sigamos siguiendo las recomendaciones, que ya se ve pronto la luz en esta situación de cuarentena infinita, sí, o pandemia infinita, pero bueno, ya se está viendo un poco de luz al final del camino.
Muchas gracias, coach. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro café del día. Los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico cafeybasketball@gmail.com y a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube como @cafeybasketball. También nos podrás encontrar en tu plataforma de podcast favorita. Nosotros somos Café y Basketball. Hasta la próxima.